Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas, bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Otro sábado más con todos vosotros para ofreceros este programa dedicado al mundo del cómic, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, todo aquello que se os ocurra sobre el noveno arte, novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, pues aquí lo tendréis en Fábulas y Reflejos. Como ya os he dicho, 107.5 de la FM, esto es de Radio Enlace de Hortaleza, aunque también se nos puede escuchar a través de internet, a través de www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 25 años que estamos en antena. Luego ya más adelante os diremos también desde dónde podéis bajar nuestro programa, por si queréis escucharnos en otro momento y otro lugar, pero ya será un poquito más adelante. De momento os decimos que tenemos de nuevo un programa monográfico, continuamos con el monográfico sobre el cómic histórico, pero en fin, lo concretamos un poquito más enseguida, en breves instantes. Pues aquí están los Stray Cats con su Bring It Back, nuestra sintonía para los programas sobre monográficos, ya que volvemos a traer cosas que hemos hablado en otros momentos de manera dispersa, y con este, bueno, con este pequeño segunda sintonía especial para monográficos, vamos a dar paso al sumario del programa de hoy. La semana pasada vimos ya cómic histórico de la prehistoria y la historia antigua, y esta semana vamos a quedarnos con historia medieval, que hay un montón de cómics sobre el medievo. De hecho, hay tanto y se sigue haciendo mucho cómic sobre Edad Media, ambientado en la Edad Media, que nos ha costado hacer una selección, así que la selección la hemos planteado de la manera que sigue. Lo hemos presentado básicamente en unos clásicos imprescindibles de los del cómic medieval. Hemos visto también un poquito de cómic medieval de manera, digamos, más simpática, divertida, cómica. Y bueno, y algún pequeño apunte de los últimos, algo muy rápido sobre esta última parte, últimos cómics ambientados en la Edad Media. Seguramente nos dé tiempo a hacer otro día, otro más sobre cómic de la Edad Media, pero de momento que en este segundo programa de cómic histórico, más centrado en Edad Media, creo que podemos más o menos apañarnos al programa de hoy. Además, la música está escogidita, y la música siempre es, por supuesto, la mejor música posible, pero hoy es bastante temática y creo que puede ser moderna la música. Así que ya, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, no hay nada que se pueda hacer, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Bueno, pues ya está, nos metemos en la vorágine de cómic histórico sobre Edad Media. Deciros que la selección la hemos ido así pensando y haciendo, casi según se nos iban ocurriendo. En otras ocasiones tratamos de ser un poco más cronológicos con la historia, ir hablando de lo más antiguo, lo más moderno. Pues en este caso, simplemente como los bloques eran clásicos, cómic de humor, por así decirlo, y cosas más recientes, pues así en los bloques, en todos los clásicos, metemos hablaremos un montón de cosas. Para empezar con uno de los cómics de la tendencia más conocidos, más reconocidos, más alabados por crítica y público. Y además pongo este primero porque el dibujo es completamente detallista y nos va a presentar una Edad Media lo más realista posible. Estas primeras obras que vamos a hablaros de una Edad Media muy realista, con un lujo por el detalle completamente impresionante y con un afán de verosimilitud. El primero de ellos, hablamos de Los Compañeros del Crepúsculo, una de las obras maestras de François Furgeon, autor también de Los Pasajeros del Viento, otro cómic histórico del que hablaremos, bueno, pues cuando el momento histórico llegue para el programa. Este cómic que se fue publicado en Francia por Casterman, empezó en el año 84 a publicarse y duró hasta el año 90. Fueron solamente 3 álbumes, pero que, bueno, fueron tantísimo éxito que hoy día sigue publicándose en integrales. De hecho, en España publicó Astiberri hace 2 o 3 años, más o menos, un integral, y no creo que sea, pues, muy complicado encontrar este integral de Los Compañeros del Crepúsculo. Los Compañeros del Crepúsculo, ya os digo, su origen fue publicado en 3 álbumes. El primero, El Sortilegio del Bosque de las Brumas. El segundo, El Eclipse Azul. Y el tercero, El Último Canto de los Malater, que son, bueno, la familia de uno de los protagonistas de este cómic. En un principio, el primer álbum tiene toques bastante fantásticos. Los protagonistas son, bueno, pues un caballero, Malater, que después de con la cara desfigurada por motivos de la guerra, se junta con su escudero, un chaval pues que irá aprendiendo un poquito todo lo que tiene la vida. Y también, bueno, Aniceto se llama su escudero criado. Y una joven, digamos, bastante potente, una joven no muy conforme con los roles sociales, y un personaje femenino bastante fuerte que se llama Bermeja. Estos tres entrarán en este Bosque de las Brumas, y este primer volumen, el dibujo, eso sí, sigue siendo espectacularmente detallista, pero una vez que se meten en un bosque, estas tres personas de la Edad Media entran en un mundo fantástico. Hay hadas, hay unos habitantes del bosque que también tienen sus propias reglas, y bueno, más o menos ese Bosque de las Brumas, todo transcurre de manera un poco ensoñadora, y servía este primer álbum para compaginar y de contrastar en la Edad Media real con las reglas de caballería, las reglas de clases sociales, el trato entre hombres y mujeres, todo ese mundo muy reglado pasaba a otro mundo con también las mismas reglas. Esos habitantes de ese Bosque de las Brumas también tienen sus propias reglas, y hay que saberlas y hay que cumplirlas. Luego, poco a poco, los siguientes álbumes, digamos, este tono fantástico se diluye completamente y ya es una obra de, pues oye, mucho más realista. Y también, curiosamente, este álbum, El Sortilegio del Bosque de las Brumas, fue una de las obras que inspiran a Ricard Ibáñez para crear su juego de rol Aquelarre. Aquelarre, que es un mundo de la Edad Media, realista, sucio, pero que también el mundo de la, digamos, el mundo de lo irreal, de lo irracional, también tiene sus propias reglas. Lo comento así un poco como anécdota también rolera. Como os decía, al final, poco a poco, nos vamos quedando ya sin ningún tipo de toque fantástico, y al final el protagonismo va cayendo sobre todo en la chica pelirroja, en Bermeja, esta joven que va, bueno, pues conociendo a distintos personajes, todos ellos de la Edad Media. Trata de ser esto, como os decía, con una verosimilitud histórica bastante importante, bastante fehaciente, no solamente reproduciendo, pues, armas, armaduras, vestidos, edificios, todo eso, sino también con el lenguaje. También Bourgeois trata de introducir un lenguaje francés en su momento, en su original, claro, un francés antiguo, y ser bastante arcaico en el uso del lenguaje, en las expresiones de los personajes y demás. También nos sirve porque esta obra, como casi queréis, una obra para poder enseñar historia, sirve porque vamos a ver bastante bien representadas distintas clases sociales: la nobleza, los artesanos, los cómicos ambulantes, los monjes, los monasterios, con lo cual, se dice muchas veces que este cómic es una especie de mirada lupa sobre la Edad Media. De vez en cuando pone la lupa en los nobles, luego en los monjes, en los cómicos ambulantes, y poco a poco vamos tejiendo un tapiz social riquísimo en la Edad Media, insisto, con un dibujo que realmente tira de espaldas. Tiene unas panorámicas de los castillos impresionantes, los bosques, el pequeño detalle de los pequeños utensilios que van sacando los personajes, pero eso sí, una Edad Media bastante chunga, bastante cruel, la gente se trata bastante mal entre ellos, todo aquello de derechos sociales y de igualdad son cosas, lamentablemente, para los seres humanos muy, muy, muy recientes y muy, muy, muy geográficas. Y bueno, pues es una Edad Media que de vez en cuando salen cosas que, en fin, afectan un poquito porque son chungas. Es estupendo, es de Los Compañeros del Crepúsculo. Si podéis encontrar el integral de Astiberri y queréis tener un cómic distinto, un cómic europeo, un cómic muy bien editado y uno de estos cómics para deleitaros con sus páginas y sus dibujos y su atmósfera y su ambiente, yo creo que es una obra completamente recomendable. Otro clásico que curiosamente también sale en el año 84 son Las Torres de Bois-Maury. En este caso es Herman el protagonista. Herman también es el autor de Jeremiah, una obra de acción, un cómic de aventuras post-apocalíptico. También se está publicando en España ambos dos. Las Torres de Bois-Maury, después de mucho, mucho, mucho tiempo sin reeditarse, el año pasado, hace 2 años, empezó Planeta a reeditarlo en integrales, en álbum, en tomitos integrales. El primero salió hace poco, un año, 2 años, y el segundo ha salido hace prácticamente nada, un par de meses. Así que también podéis tener en España esta recopilación de Las Torres de Bois-Maury, que según la edición, según los años, lo veréis escrito con la I final, con Y, con I latina. Bois-Maury lo veréis junto con guión o sin guión, irá un poquito cambiando. En ello os decía, Herman lo publica en el año 84 en Grenat, sigue publicándose álbumes de Las Torres de Bois-Maury. El último fue en 2012, ya hace tiempo, ¿vale? Pero así como Bourgeon sí tiene cerrada su obra de Los Compañeros del Crepúsculo, hasta que no sabemos si algún día seguiremos, pero el caso es que Herman sigue o seguía publicando hasta hace relativamente poco todo esto. ¿De qué trata Las Torres de Bois-Maury? Pues el protagonista es Seraimar Bois-Maury, tiene que reclamar su hogar ancestral que lo ha perdido, se lo han quitado en una guerra, y claro, entonces para eso tendrá que ir por todo el mundo consiguiendo fondos, reclutando ejércitos. Y es una obra bastante menos centrada en la acción, como si pasa en Jeremiah de Herman, pero el caso es que es un poquito más reflexivo y trata más de ver cómo las personas reaccionan ante determinadas circunstancias e interacciones sociales, el juego de deberes, el juego de promesas y toda esta red que se va tejiendo para conseguir los propósitos. Es un juego de palabras, el título de todo esto, Bois-Maury. Bois puede significar caca, he dicho mal. En francés es Les Tours de Bois-Maury, y Tours puede significar tanto torres como viajes. Puede hacer referencia a las torres que quiere recuperar el protagonista, como a todos los viajes que va haciendo el prota para poder recuperar precisamente esas torres. En este caso, bueno, pues el Aymar es el protagonista, pero también tiene un escudero que es Oliver, y que los dos, en plan Quijote y Sancho, pues irán viajando por el mundo y aprendiendo muchas cosas unos de otros. De nuevo, Herman tiene el interés de demostrar cómo es la vida en la época y de manera, pues como os decía antes, bastante realista. Suciedad, barro, crueldad. La Edad Media no son las películas de Hollywood de los años 50. La Edad Media es un sitio con una esperanza de vida de unos 40 años. Simplemente para que os hagáis una idea, las calles de la Edad Media, en los burgos, en las ciudades, se limpian con cerdos. La calle, pues oye, no hay alcantarillado, no hay recogida de basuras, toda la mierda, con perdón, pues se tira a la calle. ¿Y eso cómo se limpia? Pues no pasa nada, porque el ayuntamiento por la noche, cuando se cierran las puertas de la ciudad, el ayuntamiento suelta unos cerdos para que se vayan comiendo la porquería. Imaginaros algo que se limpia con cerdos. Partiendo de esa base, la suciedad, la mugre y digamos, las enfermedades, y es una condición completamente cotidiana en las edades medias. Se dice que si los cómics pudieran oler, este cómic olería a pobreza, olería a decadencia, olería a crueldad, a suciedad, etc, etc. En este caso, uno de los temas principales es que el hombre realmente no puede vivir en paz, no puede vivir en sociedad. El hombre quiere alcanzar sus objetivos y, bueno, pues quien se ponga por delante, mala suerte. Como todo el mundo hace todo esto, al final todos somos esclavos de impulsos, somos esclavos de deseos, somos esclavos de lo que hemos hecho y que nos trae consecuencias, y que poco a poco los intereses de cada uno hace que no puedas tratar con los semejantes de una manera, digamos, decente. Es un documento también estupendo, es una vida miserable en el siglo XI, y bueno, el dibujo es otra maravilla de Herman, porque alterna pequeñas estancias con detalles, con unas panorámicas tremendas, y es otro de los, en fin, de los fuertes absolutos de este cómic. Y además tiene bastantes escenas mudas, escenas de violencia, escenas de combate, en las que no habla, nadie habla, simplemente no queda sino batirse, y esas escenas mudas le dan una fuerza tremenda a estos cómics. No hay mucho diálogo, la gente ya, ¿para qué vas a hablar? Venga, espadazos y punto. Y esa, precisamente, esa falta de diálogo y de comunicación en las escenas de combate es una cosa también bastante impactante en las torres de Bois-Mauguy de Herman. Otro cómic sobre la Edad Media, realista, otro cómic sobre la Edad Media con afán de verosimilitud, y otro cómic que nos presenta una imagen de la Edad Media bastante histórica y, bueno, bastante alejada del glamour de Hollywood, de los caballeros, del amor cortés y de ese tipo de cosas. Vamos con otro cómic clásico, en este caso un cómic español, y uno de los últimos de los cómics que hemos seleccionado, que es su principal interés es, pues oye, contar una historia completamente veraz y fehaciente. Hablamos del Cid, de Antonio Hernández Palacios. Hernández Palacios fue uno de los grandes autores de cómic español, y ese que empezó tarde su carrera. Él era publicista, él era pintor, y casi hasta que tiene más de unos 50 años más o menos, no decide meterse en el mundo del cómic. El caso es que estaba cansado de su trabajo como publicista, quería dedicarse a otras cosas, y decide, bueno, pues mira, a empezar a dibujar, a hacer cómics. En los 70 empieza trabajando en la revista Trinca, y oye, en la revista Trinca ya había gente como Jean, Carlos Jiménez, Víctor de la Fuente, Ventura y Nieto, Esteban Maroto, que no está la cosa absolutamente nada mal. Bueno, pues en ese momento hace sus obras más importantes, Manos Kelly, por ejemplo, Wester, hablamos de él ya en nuestro monográfico sobre Wester, y como no, el Cid quería contar la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, una figura histórica que seguramente Hernández Palacios lo aprendió como se aprendía en el franquismo, en la figura del Cid, y quería adentrar y profundizar en el Cid histórico, en el personaje histórico y en la Edad Media histórica. Decir que una de las cosas fundamentales que tenía este autor, que seguramente le vino de su trabajo como publicista, es el documentarse. Si alguien quiere hacer publicidad de un producto, tienes que entender y conocer bien el producto para poder venderlo, si no, no lo vas a hacer bien. Aquí pasa lo mismo, si quieres contar algo, quieres vender, entre comillas, un personaje, una historia, una época histórica, vender una aventura, tienes que conocerlo perfectamente. Y la labor de documentación de Hernández Palacios fue completamente impresionante. Iban a haber sido unos 25 álbumes más o menos, pero al final pues no, no pudo salir, se quedó el tercer álbum a medias, en los primeros momentos con la revista Trinca no llegó a publicarse, se completa un poquito más adelante en el 82, se hizo un cuarto álbum en el 84, pero el quinto ya sí que nunca llegó a hacerse. En el año 97 quiso volver a terminar con esto, pero fallece a poco tiempo el pobre Hernández Palacios y no lo termina. Y como os decía, si destaca por algo este cómic es por su labor de documentación espectacular a nivel gráfico, como decía antes, armas, armaduras, utensilios, todo eso tiene una verosimilitud impresionante, pero también a nivel gráfico, pero también a nivel documental, leyó y trabajó un montón para leerlo, sobre todo la obra de Menéndez Pidal, Y bueno, pues son casi casi una obra de historia en cómic. Claro, hay muchas cosas más fabuladas, cosas que también tiran un poquito del mito del Cid, porque quería también compaginar lo que se sabe del Cid histórico con lo que se sabe del Cid mitológico, por así decirlo. El caso es que el nivel de detalle es completamente minucioso, a nivel documental, a nivel gráfico, es completamente creíble, y eso que, bueno, pues aquí no hay mucho referencia. Cuando dibuja Manos Kelly, el western, hay fotos de Arizona, hay fotos de colts, de caballos, de sillas de montar, de saloons y demás. Y bueno, pues se documenta fenomenal, pero documentarte para hacer realista un cómic en este momento es bastante más complicado. Hubo varios álbumes, os voy comentando si queréis. El primero es Sancho de Castilla, presentación de personajes, año 1063. Ya vamos viendo ya un poco las intrigas políticas entre Sancho de Castilla, los reinos taifas. Recordad que estamos ahora en un poquito en España, en la época de reinos taifas, el califato de Córdoba, todopoderoso califato, se ha dividido en un montón de pequeños reinos taifas, pequeños reinos musulmanes. Algunos reinos son bastante poderosos, bastante potentes, otros bastante menos. Los menos potentes tienen que pagar unos impuestos a los cristianos, los parias, para que no les ataquen. Se alían entre ellos muchas veces, entre cristianos y reinos taifas, para ir contra otros. El Cid es un mercenario y el Cid trabaja para reinos taifas muchas veces, o sea, no hay ningún problema. La cosa es que vemos ya un poquitín todo esto. Las Cortes de León es el segundo álbum. Aquí ya vemos todas las intrigas del rey Fernando I de León, Fernando el Magno, hijo de Sancho III. Ya vamos viendo ya cómo incluso los hermanos, que de los distintos reinos, tienen unas intrigas políticas que, vamos, que en Juego de Tronos se queda bastante, bastante cortito. El tercer álbum, La Toma de Coimbra, dice que para él es uno de los grandes palacios, uno de los que estaba más orgullosos, porque, leo textualmente, él decía que Menéndez Pidal le dedica 7 líneas y yo he hecho un álbum entero. Es el asedio a una ciudad, a Coimbra, y la toma de Coimbra, y bueno, todo lo que pasa durante un asedio, y el álbum entero es prácticamente el asedio a la toma de la ciudad, y está contado pues, de maravilla absoluta. Y el último, la cruzada de Barbastro, cuando el Papa, oye, Alejandro II, llama a la cristiandad, a que la toma de Barbastro sea una cruzada. Cruzadas no hay solamente en Oriente, cruzadas hay en muchas más partes de Europa. Una cruzada es una lucha entre muchas comillas y toda la cristiandad contra, y seguimos con las comillas, contra los infieles. La batalla de las naves de Tolosa fue una cruzada, y la toma de Barbastro es otra cruzada. Y bueno, pues aquí ya va todo terminando con poco a poco con la toma de Toledo. El Cid es una obra que también ha sido publicada hace pocos años en un integral tremendo de Ponetmon, y es otro cómic impactante. Es un cómic que a lo mejor de ritmo más pausado, de lectura que requiere más tiempo, no es un álbum que te lo lees en el metro tan ricamente, no es un cómic al uso para leer y consumir rápido, hay que meterte en la trama, que lo consigue con los dibujos, en la atmósfera, en el ambiente, y bueno, poco a poco, cómo se van desarrollando todas las intrigas políticas en esta España de reinos taifas y de reinos cristianos pujantes enfrentados unos contra otros. El Cid es un cómic excelente, pero insisto, es un cómic que, como puedo decir, salvando las distancias, no tiene absolutamente nada que ver, pero para que os hagáis un poco una idea, la serie de The Wire. La serie de Wire, la serie de la HBO, es una auténtica maravilla, pero es una serie que tenéis que saber qué vas a ver, que vas a ver episodios tranquilos, calmados, se van las cosas poco a poco desarrollándose con calma y con parsimonia. Hay fugaces momentos de acción, pero no son muchos, y poco a poco al final te vas metiendo de una manera en la serie que te acabas enganchando completamente. Pero es posible que viendo el primer episodio de The Wire no te enganches. Con el Cid te puede pasar lo mismo, puedes leer el primero y decir, hombre, está bien, el dibujo de Palacio es magistral, como no, pero no acabo de conectar con lo que me cuenta. Dale tiempo, poco a poco. Yo también recomendaría con bastante seguridad este álbum del Cid, de Hernández Palacios, de verdad, aunque solo sea por los dibujos de Hernández Palacios, que es uno de estos autores que si hubiera vivido en otro país tendría estatuas por las calles, pero bueno, en España sabéis que tenemos un poquito menos de consideración con otros artistas. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, vamos con una canción, que al final me estoy enrollando una barbaridad, llevo solo 3, madre de Dios. Creo que seguramente al final, la semana que viene incluso, habrá que hacer la tercera parte de cómic histórico, la segunda solo con medieval. Venga, vamos con musiquilla, vamos con ello, la collecilla. Vamos a empezar con música de connotaciones medievales. Tenemos a Peter Gabriel con su canción Salisbury Hill. Salisbury Hill es la colina de Salisbury, una colina importantísima cerca de Londres. Digamos que aquí hay un castro romano, más adelante es escenario de una batalla entre normandos y sajones, y bueno, pues quería darle Peter Gabriel este homenaje a este lugar tan emblemático para la cultura británica. Salisbury Hill, Peter Gabriel, sonando maravillosamente bien, y después seguimos aquí con todos vosotros. Porfa, no os vayáis. Bueno, pues aquí estaba Peter Gabriel con su Salisbury Hill sonando magníficamente bien. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 25 años que llevamos en antena. Pero claro, si queréis escuchar esto en otro momento, también podéis hacerlo perfectamente. Podéis descargaros el programa y escucharlo a vuestra bola en otro momento. momento, y puedes hacerlo, pues, por ejemplo, desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Allí colgamos el programa todas las semanas tranquilamente. Puedes también hacerlo desde el portal iVoox. Allí también se aloja y se cuelga. Os vais a iVoox y buscáis Fábulas y Reflejos y también lo tenéis. Y evidentemente también puedes hacerlo desde la página web de Solo Santa el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí los sábados de 9 a 10 de la noche. Pues en su página web www.solosantaelpeligro.com también podéis descargaros este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y seguimos hablando de cómic ambientado en la Edad Media, y ya que hemos mencionado pues el Cid de Hernández Palacios, vamos a seguir con un cómic español y ya vamos a bajar un poquito la carga de historicismo, la carga de recrear un mundo lo más realista, lo más veraz posible, y ya vamos a meternos en obras bastante más fantasiosas, simpáticas, aventureras, que no tienen por qué ser peor que lo anterior, ni mucho menos, son modelos distintos, son concepciones distintas, quieren contar cosas diferentes y son géneros distintos, pero que son cómics también entretenidísimos. Y empezamos con El Capitán Trueno, clásico absoluto del cómic español, un cómic que al día de hoy sigue siendo entretenidísimo. Yo lo he dicho muchas veces, que la verdad que El Capitán Trueno parece fácil hacer algo así, pero que hacer un cómic que lo sigues leyendo al día de hoy, en 2018 y siga, o 19 ya, no me acuerdo, el caso es que verlo al día de hoy y siga siendo entretenido, dice mucho de los autores. Los autores de Capitán Trueno, por todos conocidos seguramente, así que no hay problema, Víctor Mora y Vicente Ambrós, se crean en el año 56, y bueno, pues es la posiblemente la obra más conocida, la obra más importante del cómic español. A lo mejor como personajes tienen más trayectoria en Mortadelo y Filemón, pero bueno, hablamos de cómics un poco distintos, por así decirlo, cómic que vendiera una barbaridad en su momento. Yo creo que como El Capitán Trueno, pues oye, muchos tampoco ha habido. Estamos en época de la Tercera Cruzada, siglo XII más o menos, sale, como no, Ricardo Corazón de León, sale Saladino, enemigo del Capitán Trueno. El Capitán Trueno pues genera además toda una modalidad de cómics españoles que siguieron al rebufo del Capitán Trueno. Capitán Trueno con su amigo Goliat, el gigantón fue simpático, y Crispín, el jovencito, bueno, pues hizo algo parecido con el Jabato, el Costor de Hierro y muchos personajes más que siguieron un poquito esta trayectoria, esta temática, esta modalidad de cómic de aventuras histórico ambientado en otras épocas. Ya os hablamos del Jabato un poquito la semana pasada, así que tampoco lo repetimos. Sigrid, la novia del Capitán Trueno, Reino de la Isla de Thule, el caso es que son aventuras por todo el mundo, que sin ningún afán de historia, muy anacrónicos, salen globos dirigibles y sale Gengis Khan y salen un montón de gente completamente diferente. Llegó a ser completamente popular, se vendieron tiradas semanales de 350.000 ejemplares, y además también destaca desde un punto de vista editorial porque se publicaba siguiendo diferentes formatos. Aparecían con cuadernos apaisados desde el año 56 y luego más adelante también se publicó, digamos, en forma de revista juvenil. El Capitán Trueno Extra era esta revista, y también iban de vez en cuando recopilando álbumes al estilo franco-belga. Como tuvo tantísimo éxito, también se metían páginas de Capitán Trueno en la revista Pulgarcito de Bruguera, y el caso es que yo digo, Capitán Trueno, completamente un éxito arrollador en los años 50 y 60. Tuvo una segunda época del año 68 al año 2010 y una tercera en el año 2010. En la actualidad sigue publicándose el Capitán Trueno, pero ya pues está bastante lejos de ser el fenómeno que había. En su momento se decía que el cómic en España se le conocía como el cine de los pobres. Muy poquito te ibas a comprar un tebeo en un kiosco, incluso podías cambiarlos, podías ir con el tebeo ya leído y al mismo sitio pagabas una parte ínfima y bueno, pues te lo cambiabas por otro. Este intercambio de cómics hizo que el cómic fuera realmente popular en España. El hecho de que hubiera muchas revistas juveniles también hizo que el cómic fuera bastante popular en los 50, y digamos que estaba más o menos al alcance de prácticamente todos. Era cómic que no estaba pensado para guardar en formato álbum, no estaba considerado como un gran arte, estaba considerado como algo de entretenimiento para jóvenes, pero claro, había que conseguir el entretenimiento. Y no es tan sencillo. lo conseguían de manera completamente, vamos, impresionante. A mí les digo, a mí me sigue gustando a día de hoy el Crepitantrueno, yo me sigo divirtiendo leyendo el Crepitantrueno, y creo que pasando completamente de momentos históricos y demás, es una obra divertida. Además, incluso Víctor Mora tuvo algún que otro pequeño problema con el franquismo y con la censura, leve ese, tampoco gran cosa, porque él decía que el Crepitantrueno, ante todo, era un defensor de los derechos humanos. No era tanto un defensor del catolicismo y de España, aunque bueno, el grito de Santiago y cierra España le salía de vez en cuando, pero que sobre todo protegía al débil y protegía a los inocentes, y que no miraba nada más que defenderlo, lo que hoy entenderíamos como derechos humanos. El siguiente personaje ya sí que está más entroncado con una tradición más católica, y hablamos de otro personaje importantísimo que fue el Guerrero del Antifaz. El Guerrero del Antifaz incluso es anterior en el tiempo, en la publicación, es del año 43, el autor es Manuel Gago García, firma como Gago, lo publica para la editorial Valenciana, y curiosamente Gago empieza a publicarlo con 17 años, apenas cumplido, creo que ni siquiera había llegado a los 17. Y en los 40, así como el Capitán Trueno fue en los 50, el Capitán... El Guerrero del Antifaz y Revuelta Cáceres y Pedrín fue en los 40, el bombazo absoluto, y también es una de las series de mayor duración de toda la historia del cómic español. Durante 21 años se fueron haciendo hasta 668 cuadernos. Decía Gago que se inspiró en una novela llamada Los 100 Caballeros de Isabel la Católica, porque este está ambientado en la época de los Reyes Católicos. Época de, bueno, pues Reyes Católicos, no recuerdo exactamente ahora, lo lamento, si ya estaba o no conquistada Granada, no recuerdo, pero en época de los Reyes Católicos, y bueno, pues sí tiene un pequeño toquecito bastante un poco más católico, por así decirlo. La serie original llegó hasta el año 63, luego se hizo una reedición en color, y en el año 78 al año 80 se hicieron nuevas aventuras del Guerrero del Antifaz, hasta que falleció Manuel Gago, y bueno, pues se dejó de publicarse. No sé si al final llegó a hacerse películas, de que Petan Trueno me suena que se hizo una película, que al final se hizo, después de todos los problemas que tuvo la producción y demás, creo que al final se hizo la película, y quedó de aquella manera, por lo visto, no la lamento no haberla visto, y pasó algo parecido con el Guerrero del Antifaz. Se hicieron películas que hubo problemas con la producción, con la preproducción, con el dinero de localizaciones y demás, y al final fueron películas que a lo mejor se hubiera apostado un poquito, no por parte del equipo que lo decía, por parte en general, por parte de publicidad, de otras inversiones y demás, hubieran podido a lo mejor hacerse algo. Pero bueno, yo os digo, personajes completamente clásicos del cómic español. Si queréis, podemos meternos un poco ya en el mundo de las tiras de prensa. Y hablando de tiras de prensa, pues evidentemente tenemos que mencionar una de las tiras de prensa más famosas del mundo, y uno de los personajes de cómic más famosos del mundo, y uno de los que está considerado por prácticamente todos los críticos de cómic una de las obras maestras absolutas del cómic y de la ilustración. Hablo evidentemente del Príncipe Valiente, Prince Valiant in the Days of King Arthur, es el título original. Empieza a crearlo Harold Foster en el año 37 para King Feature Syndicate, se publicó como tiro dominical de una página, y evidentemente fue un auténtico exitazo. Bueno, esto sigue publicándose, se hicieron un montón de planchas. Fantagraphics en América lo está reeditando y lleva 50 tomos. Aquí en España hizo Planeta una edición hace ya unos cuantos años, recoloreada, que bueno, es que era o eso nada, y bueno, pues estupendo. Manuel Caldas, un editor portugués, hizo también hace unos años una reedición con un mimo y un lujo perfecto, pero claro, una edición limitada de pocos ejemplares y cara, pero que era un primor. Y actualmente creo que lo está publicando Dolmen, la reedición de Príncipe Valiente. Príncipe de Valiente destaca sobre todo por una ilustración de Harold Foster que es de impacto. Hace mucho, esta anécdota la cuento siempre, en un salón del cómic, no recuerdo en cuál, Carlos Pacheco hablando sobre cómic, dibujantes, arte, la consideración del cómic, de Carlos Pacheco hablando a la audiencia, decía lo siguiente, dice, bueno, porque el cómic, el dibujo, no sé qué, dice, por ejemplo, vamos a hablar de ilustradores. Todo el mundo coincide que un ilustrador magnífico es Durero, ¿verdad? Da, pues sí. Dice, bueno, vale, pues yo afirmo que Harold Foster es mejor dibujante que Durero. No sé si será un apuntado o no, pero lo cierto es que la línea de Harold Foster es de estas que te quedas mirándolo con un arrobo completo. ¿De qué va un poquito todo esto? Pues Valiente es el protagonista, Valiant es el nombre propio del protagonista, es bueno el hijo del rey de Thule. ¿Recordáis a Sigrid de Capitán Trueno? Pues en la misma isla mítica es también, en este caso, el hijo de Thule. El malvado usurpador Sligon se echa a la familia, se asienta en sus territorios, en los pantanos de la costa inglesa, y en las primeras historias, iba a decir partidas, el rol me puede, las primeras historias, bueno, pues están ambientadas en estos pantanos ingleses con cocodrilos, caimanes y demás. Hasta que Valiente salva la vida a Sir Gawain y, bueno, consigue meterse en la corte del rey Arturo. Y todo ya nos metemos en el círculo artúrico, Merlín, Lanzarote, Ginebra, rey Arturo. Pero bueno, deciros que no se centra solamente en las aventuras de Valiente en el mundo artúrico. Viaja por todos los continentes, a África, América incluso. Tiene muchos enemigos, los sajones, los hunos. Curiosamente, los sajones, las historias de la Mesa Redonda, los sajones son los malos y los bretones son los buenos. Y curiosamente, en Robin Hood es al revés, los sajones son los buenos y los bretones son los malos. Cosas de quien haga la historia. Saldrá Leta, la posterior mujer de Valiente, reina de las Islas Brumosas. Tienen varios hijos y esto es una de las características de este cómic, que es una saga. Y es una saga porque los personajes van envejeciendo, los hijos van creciendo, y esta sensación de saga continuada sin pausa todos los domingos en los periódicos que tenía, sindicado a King Features Syndicate, pues oye, iban viendo la evolución y podían estar durante años y años leyendo El Príncipe Valiente y viendo su cambio. Mucha gente, pero muchísima gente se compra el periódico del domingo solo por la página dominical y por la tira cómica. Claro, el mercado de Estados Unidos no es el mismo que el español, así que no os preocupéis. Salen también toquecillos de magia, monstruos, brujería, pero todo muy muy medido. De hecho, el dragón del pantano es un caimán gigante, sin ir más lejos. Y deciros también que, bueno, esto es completamente anacrónico porque sale Atila, sale General Romano Aecio, pero no está del todo claro exactamente la obra, si es el siglo V después de Cristo, como sería por estas obras y por estos personajes históricos, pero que bueno, que luego el dibujo es un poco diferente, salen vikingos, los castillos parecen más góticos que otra cosa, la ropa de la gente de la calle, de los burgueses, son casi renacentistas, en fin, no hay un interés por contar una historia realista, sino por contar una saga épica de aventuras con un dibujo completamente formidable. Deciros que Harold Foster hasta el año 71 fue el único que guionizaba y dibujaba Príncipe Valiente. Cada página le costaba 50 horas de trabajo. En fin, no está nada mal, pero bueno, ya en el 71 hace varias pruebas a varios dibujantes, quiere descansar un poco Harold Foster y pilla, contrata a Sean Cullen Murphy y ya, bueno, pues empieza a dibujar ya tranquilamente. Murphy al final acaba de ser autor completo del personaje. En el año 80 ya es el último en el que Harold Foster ya guioniza y trabaja un poquito con todo esto, y el caso es que, bueno, ya Murphy se queda como único responsable y decide darle un viraje a la serie y llevar al mundo bizantino, al Imperio Bizantino. Y muchas historias de Príncipe Valiente ya tienen que ver con el Imperio Bizantino. Sale Justiniano, por ejemplo, sin ir más lejos. Murphy tuvo varios colaboradores, su hijo, su hija, y en 2004 pues también ya Murphy deja de dibujar y le deja el dibujo, la obra, a Gary Gianni, y actualmente sigue publicándose en más de 300 periódicos todo esto. Y como decía, aquí lo está retando Dolmen. Esto sí que es una obra para, en fin, leer y releer. Es una pena porque el ritmo de publicación, claro, fijaros, desde el año 37 todo lo que se ha publicado, esto es un non-stop, se van publicando tomos recuperatorios, y si se te van pasando, pues se te van pasando, con lo cual luego es bastante complejo, y la gracia de todo esto es esta novela río, en esta saga generacional es donde destaca completamente esta obra, y como os decía, las planchas de Foster que son magistrales. También es divertidísimo, destaca también que no hay bocadillos, son ilustraciones, cuando hay en anotaciones, pues cuenta el narrador lo que está pasando, qué hace Val, qué hace no sé quién, qué hace Sigrid, qué piensa Val, y con 10 diálogos pues sale la cara grande y al lado el diálogo sin bocadillos, y que bueno, es esta sensación de ilustración también le da un tono bastante medieval, un tono bastante clásico, bastante histórico, y hace que lo estés viendo no como si fuera un tebeo, sino como si fuera otra cosa. Ya sabéis que yo aquí me pego, bueno, no me pego, soy pacífico, pero sigo defendiendo que el cómic como arte es lo mismo, tan cómic es el último número de Superman como una novela gráfica que se venda. Eso hace referencia a la edición, no al arte. Es como decir que los libros de bolsillo son una literatura, que los bestsellers son otra, y que no, la literatura como tal es una, y luego hay un montón de variables, cada uno puede dar todos los géneros que quiera, pero como estilo, como arte, todo el mundo sabe que es cine, que es literatura, que es teatro, puede haber performance y demás, pero bueno, vale, es, digamos que sigue siendo teatro, pero el cómic, con el cómic no, la gente todavía sigue, mucha gente, una cosa es cómic, otra cosa es novela gráfica, pero bueno, no me meteré en este debate estéril que ya está más que visto. Ponemos, si os place, otra canción y luego seguimos de aquí para terminar. Y vamos a seguir con música, digamos, medieval, ya que hemos hablado ya, pues oye, de Capitán Trueno, la corte de Rey Arturo y demás. Vamos a poner a Rick Wakeman, un compositor, intérprete, miembro de la banda Yes, de rock progresivo, en su etapa en solitario, y la canción llamada Sir Lancelot, de Rick Wakeman, que suena, pues oye, también magníficamente bien. Porfa, no os vayáis.
Yeah.
pensé que estaba Rick Wakeman con su Sir Lancelot. Estamos un poco progresivetes en la música, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco pasa nada. Nos queda ya muy poquito programa y nos queda todavía bastante que decir. Así que, si os parece, vamos a centrarnos solamente un poquitín en cómic humor, en ver la Edad Media desde otro punto de vista. Lo hemos visto desde un punto de vista realista, desde un punto de vista aventurero, y nos falta ver un poquito cómo se toma la Edad Media uno con humor. Y empezamos con uno de los álbumes franceses, de los cómics franceses también con más éxito de crítica, humorístico, claro, pero también desde un punto de vista, digamos, del bando musulmán, bueno, bando, desde el mundo musulmán, desde la civilización musulmana. Hemos visto todo hasta ahora la Europa cristiana, nos queda ver un poquito el mundo islámico, y el cómic es It's No Good. It's No Good es de un cómic de Goscinny, autor de, como no, de Asterix y autor de Un Papá, y Tabagui. Es una serie de historietas francesas, lo creé en el año 62 para la revista Record. Más tarde después salió a publicarse en la revista Pilot en el 68. Cuenta, en un principio esto se llamaba solamente Las aventuras del califa Harun el Pusha, y cuenta un poquitín las historias de este califa ambientada en Bagdad, en la Bagdad de las mil y una noche. El caso es que Harun el Pusha es un califa bonachón que le quiere mucho el pueblo y tiene su visir, que es un cabronías, It's No Good. It's No Good es un juego de palabras con el inglés It's No Good, no es bueno en absoluto. It's No Good en francés suena igual que It's No Good. Y el caso es que es un visir que quiere ser califa en lugar de califa, y es su única obsesión. Está el califa que no va nada, yo quiero ser califa, además quiero ser califa en lugar del califa. Es el mantra de It's No Good que lo va, como siempre, repitiendo. El caso es que el pobre Harun siempre se cree que It's No Good, todo lo que hace y todo lo que planea es por su bien, le sale todo fatal a It's No Good, pero el califa no se da cuenta en absoluto de todo lo que va a hacer. Tiene un ayudante, It's No Good, Dilalara, un ayudante de tampoco muchas luces, pero el caso es que, bueno, hay que decir que estos álbumes están llenos en francés de juegos de palabras y retruécanos. En la traducción española se pierde bastante todo esto, como pasa con Asterix, por otro lado, y esto lo hace así porque, bueno, Agostini le gusta que sus dibujantes estén contentos, y a Tabagui, al dibujante, le encantan los juegos de palabras y los retruécanos, pues le ponía muchos Agostini. Con Lucky Luke, que ya le gustaba bastante menos a Morris, pues entonces no se los ponía y ya está, y no pasa absolutamente nada. Esto sirve para, digamos, de alguna manera darle algo al cómic, porque las tramas son las de siempre. It's No Good inventa un plan para acabar con el califa y le sale mal. Es así todo, álbum tras álbum. Bueno, pasan cosas un poco más desarrolladas, pero que la idea es esta, este es el objetivo, este es la sinopsis de los álbumes de It's No Good. Entonces, bueno, pues se metes cosas así un poco distintas a la hora de contar la historia, o bueno, podría llegar incluso a aburrir un poquito. Va metiendo también cosas de fantasía, salen genios mágicos, alfombras voladoras, magos y demás. Goscinny muere en el año 77 y Tamagui se queda con la serie en solitario, y bueno, sigue la serie con más o menos éxito. En 1995 se hizo una serie de animación de 52 episodios, que no está mal. Se hizo una película en 2005, una película francesa, que por cierto salía también el Zapataki. Y es un cómic que sigue publicándose, se llevan publicados 30 álbumes en España, el último que se publicó en Francia es en el 2015, en España desde el álbum de 2008 llevan sin publicarse, pero bueno, hay muchos álbumes de It's No Good publicados, se han hecho también fascículos de It's No Good en los kioscos, yo me compré unos cuantos en su momento, y es un cómic que algo puedes encontrar. También se han hecho reediciones, no sé si fue Ponent Moon, no recuerdo qué editorial está también reeditando en integrales It's No Good, y es un cómic bastante divertido. Además, el dibujo de Tabagui tiene un trazo así bastante suelto, que a mí me mola el trazo de Tabagui, y es un cómic, oye, Bagdad, las mil y una noche, It's No Good, malo cabronillas que le sale siempre todo mal, porque hay quien dice que It's No Good realmente no tiene enemigos, It's No Good le sale todo mal porque sí, porque el mal acaba siendo su propio enemigo, el mal absoluto acaba siendo su propio enemigo, y hay que decir que es eso, la historia, si nos ponemos filosóficos, al mal no se lo combate con más mal, porque entonces no estás haciendo nada, el mal se acaba autodestruyendo, el mal hay que dejar que el mal en sí mismo se acabe combustiendo, se acabe autodestruyendo. Hablamos también de karma, entre otras cosas, nunca le va a salir nada bien a It's No Good porque no le va a salir Hablando un poquito también de tiras cómicas, quería mencionar una española, un cómic español, Don Furcio Buscabollos, es un clásico de los tebeos españoles, es de Guillermo Cifré, el autor Cifré, también fue el autor de El reportero Tribulete o de Golondino Pérez, y este empezó a publicarse en el año 47 en la revista Pulgarcito, con el título de Las tremebundas fazañas de Don Furcio Buscabollos. También se publicó en Tío Vivo, más adelante. El caso es que es una serie humorística, ambientada en la Edad Media, pero media completamente sin ningún tipo de pretensión histórica. El protagonista es Don Furcio Buscabollos, un caballero errante, con su yegua Isabelita, que habla y ha dado patas, y discuten y todo. Lleva armadura, un bigotito como Dalí, y bueno, una de las características es que mezclaba este personaje, hablando un poquito un castellano antiguo de aquella manera y un italiano macarrónico, me van a saber por qué razón, pero ahí estaba. Esto aquí hace unos años se publicaron unos tomos sobre autores, sobre cosas de revista de Bruguera y demás, y creo que alguna paginita de Furcio Buscabollos aparecía en estos recopilatorios. No es fácil encontrar nada de Furcio Buscabollos hoy día, pero ¿qué le vamos a hacer? Y me quedaría mencionar, aunque solo sea mencionar, al cómic aquí en España, Olaf el Vikingo, conocido en Estados Unidos como Hagar el Terrible, de Dick Brown, en el año 73 se crea, y bueno, debuta en 136 periódicos, y más adelante, en 2010, ya aparecía en 1900 periódicos. Es una de las tiras de prensa más conocidas en Estados Unidos, ha ganado un montón de premios, la verdad es que es bastante divertida. Cuando el autor Dick Brown lo deja, aquí contribuye. Continúa Chris Brown, y este cambio de nombre, ya digo, a lo mejor Olaf el Terrible conocido en España es el mismo que Hagar en Estados Unidos, pero que a lo mejor alguna tira cómica por aquí de estos vikingos habéis podido ver. Y yo creo que ya nos tenemos que ir retirando, nos queda poco tiempo, nos ha quedado ver todo lo más reciente de cómic medieval, todo lo que se publica en Francia, que aquí está publicando Yermo, y nos quedan un montón de cosas, pero esto os emplazamos para otro programa, a lo mejor no la semana que viene, pero bueno, en otro programa seguiremos con cómic histórico. Esperamos que no os aburra mucho estos monográficos sobre cómic histórico. No va a dar tiempo a escuchar mucho de la canción, pero bueno, ponemos un poquito de Uriah Heep en vivo, en directo, con la canción Traveler in Time, y el viajero del tiempo, que es lo que hemos hecho estos dos programas monográficos. Pasadlo bien, nos vemos aquí la semana que viene, que aunque sea puente y eso, habrá programas, que no hay problema, esperamos al menos. Pasadlo bien, sed buena gente, leed un montón, disfrutad de la vida. Traveling in Time de Uriah Heep, a Parir Panteras.
We can do two songs from the Demons and Wizards album for you. Oh. Yep. First one's called the Traveller in Time. So. I'm not a one.